Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Bueno, y volvemos a hacer referencia al tema del día que hicimos la apertura en nuestro programa. Porque, bueno, evidentemente, si bien en este quinto mes del año el gobierno decidió, de alguna forma, postergar el incremento en las tarifas de los servicios, tanto de luz y de gas, e incluso de combustible, cosa que ayer muchas de las estaciones ya encontraban con el incremento, no pudo evitar la suba en los pasajes de ambos transportes públicos que se verán reflejados en el índice de inflación. Y de esta manera, a partir de ahora, una vez que ya se establezca, por ejemplo, los subtes en el boletín oficial, vendrá el aumento nada más y nada menos que de 359%. Una barbaridad. Bueno, por eso estamos en comunicación telefónica con Félix Schmidt, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda. Félix, muy buenos días. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Axel, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, bien, gracias por este contacto. Y bueno, estamos haciendo un análisis de lo que se viene en este mes de mayo y lo que ya nos tiene acostumbrado el gobierno de Javier Milei acerca de los incrementos, ¿no? Ya sea en las tarifas de servicios como también ahora del transporte.
Sí, sin duda. La verdad es que el mes de mayo no aproxima nada bueno para el salario del trabajador.
Exacto. Exactamente. Sí, a ver, 359% va a ser el aumento del subte. Es decir, lo que estás pagando ahora, unos 125 pesos, que tengo entendido, y se va más o menos a unos 400, 500 y algo, ¿no? Es un número importante.
De 125 pasa a 547 ahora.
Correcto.
Hay que tener en cuenta que en 15 días sí pasa a 667. Y el primero de junio es 757.
O sea,
termina siendo un aumento real mensual,
sí,
del 500, casi del 507%.
A ver, esto
por 5 la tarifa del subte.
Te pregunto a vos en tu vasta trayectoria y lo que has podido investigar. ¿Hay precedentes de un aumento tan alto en un mes? ¿De algún servicio, alguna tarifa?
Si mal no tengo entendido, en la dictadura sucedió la misma situación.
Ajá, bien.
En la última dictadura.
Correcto, bien. Entonces ya tenemos, digamos, de alguna manera antecedentes de este tipo de subas que está haciendo el gobierno nacional. Ayer hablaban de que los combustibles también iban a subir, sin embargo el gobierno salió a decir que no, que lo iba a postergar por el momento, y hay un comentario del ministro de Economía, Luis Caputo, diciendo de que, bueno, vamos a parar un poco, no podemos seguirle pegando el bolsillo de la clase media. Ahora, si bien ayer se hizo un relevamiento de alguna de las estaciones de servicio, ya había aumento de nuevo.
Sí, puntualmente lo que el gobierno quiere es mostrarse con la foto de la inflación en un camino de baja.
Uh-huh, claro.
Entonces, sí, si vos ahora, mediante la suba del impuesto a los combustibles que se viene postergando, lo haces en un mes que va a ser altamente inflacionario por el tema de la suba de costos en transporte y las subas de costos de luz y gas que están empezando a llegar las facturas con el aumento,
uh-huh,
con el aumento que ya estaba previsto,
claro,
todavía no se habló de una nueva renegociación tarifaria, es decir, el aumento sería es la quita de los subsidios en un primer término.
Uh-huh,
después
uh-huh,
cada una de las empresas que proveen servicios públicos van a pedir aumentos de cada uno de los sectores.
Totalmente. A ver, estaba pensando en el trabajador que se toma, vamos a hacerlo, un tren y un subte, o un colectivo y un subte, en el mes de junio va a estar pagando alrededor de unos 2.500 a 3.000 pesos por día, nada más que de viaje.
Sí, imagínate. Además, imagínate que es tan grande el salto que un trabajador que se toma solamente un subte, por ejemplo,
uh-huh,
ahora está pagando 5.000 haciendo un promedio de 40 viajes.
Sí.
Es decir, dos viajes por día y de vuelta, uh-huh, durante 20 días hábiles.
Sí.
Gasta 5.000 pesos al día de hoy.
Uh-huh.
El primero de junio, es decir, en 30 días, va a gastar 30.280 pesos.
Es increíble, es increíble. A ver,
¿tenemos algún trabajador que multiplicó por 6 sus ingresos? Preséntenmelo.
No, por supuesto, por supuesto. Yo también quiero conocerlo. Bueno, ayer la ironía de Pablo Moyano con respecto a que lo que había dicho Milei, con que los salarios ya le habían ganado la inflación. Irónicamente dijo, sí, le ganó la inflación a ellos, se aumentó el presidente, se aumentó la hermana, Adorni y su hermano lo aumentaron, digo, sí, le deben haber ganado a la inflación con su salario.
Claro, hay algo que está pasando, hay algo, un fenómeno que es raro que está pasando. Lo que está pasando es que al estar teniendo inflación en pesos y el tipo de cambio estar absolutamente planchado,
sí,
lo que estamos teniendo es un aumento de precios en dólares, uh-huh, catastrófico. Y eso es lo que está convirtiendo a Argentina en uno de los países más caros a nivel mundial.
Claro, claro, es cierto, es cierto.
Es decir, antes, hasta diciembre del año pasado, con la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, por así decirlo, un turista venía con monedas acá a Argentina y tenía un buen nivel de vida.
Uh-huh.
Hoy eso no está pasando y es más, hasta cualquier turista de cualquier país le está resultando caro. Son contados con los dedos cuáles son los países que están teniendo un costo de vida más caro que el de Argentina en dólares hoy.
Claro, y esto entendámoslo así, digamos, el costo de vida es muy caro cuando los salarios son muy bajos, ¿no?
Por darte un ejemplo, un salario mínimo,
sí,
acá en Argentina, un salario mínimo,
uh-huh,
compra exactamente, por darte un caso,
sí,
puntual, alimenticio,
uh-huh,
aproximadamente 107 kilos de arroz.
107 kilos de arroz, ok.
Sí. Bien. Argentina es el séptimo productor global de arroz,
uh-huh,
exportador, perdón.
Sí.
Mientras que en España, que es importador de arroz,
sí,
un salario mínimo compra aproximadamente 1.020.
Claro, 10 veces más.
Y el shock de que ellos no lo producen, lo compran.
Uh-huh.
Entonces creo de que hay un montón de cuestiones de que hay que empezarnos a plantear si es que nos conviene seguir produciendo. ¿Tenemos algún beneficio de ser argentinos? El hecho de que planten arroz, no sé, a 200 kilómetros y no a 20.000.
Claro. Bueno, tema de la carne, por ejemplo. Los incrementos que han en la carne.
Uh-huh. Por así decirlo, también hice esta misma comparación,
claro,
con carne picada.
A ver.
En Argentina te da 42 kilos que podés comprar con un salario mínimo vital y móvil.
Correcto. ¿Y afuera?
Sí. Actualmente, en España,
sí,
con el salario mínimo podés comprar 182.
182 contra 42, claro.
Exactamente. La diferencia no es tan abismal como en el arroz,
no,
de casi 10 veces,
sí,
pero es por lo menos 4 veces más.
Y además entendiendo que Argentina es un país donde la carne es fundamental, a nivel cultural lo diríamos, ¿no?
Producimos carne.
Exactamente.
Y España nos la compra.
Exacto, exactamente. Bien. Esto es realmente, más allá del relato oficial, del relato de que va a venir, esto que yo nunca entendí, cómo es el rebote en B que viene, venimos en caída, en picada, y pegamos el fondo y volvemos a subir rápidamente para el crecimiento de la economía. ¿Cuál es tu percepción de esto?
El rebote en B termina siendo de que va cambiando el tiempo de comparación.
A ver.
Es decir, si vos vas cayendo, por ejemplo, en el mes de enero ya empezó a caer el empleo.
Sí.
En el mes de febrero se profundiza.
Uh-huh.
Las comparaciones se hacen en términos o intermensuales o interanuales.
Correcto.
Enero versus enero.
Uh-huh.
O de enero versus enero del año pasado.
Exacto.
Entonces, como va pasando el tiempo y vos vas corriendo los meses que se mide, la verdad es que en algún momento va a recuperar, pero ¿cuándo va a empezar a recuperar? ¿Cuando ya hayas destruido prácticamente todo?
Claro, esa es la pregunta. ¿Recuperar qué?
Y, por ejemplo, en términos económicos,
sí,
si vos haces esta comparación de crecimiento interanual,
sí,
se da que en 2017, por ejemplo, uh-huh, por citarte otro contexto de políticas que van en la misma dirección que las,
sí,
actuales,
uh-huh,
en 2017 el PBI creció. respecto de 2016. Pero
Ajá.
claro, viniste 2015 con crecimiento y 2016 con un fuerte ajuste.
Sí.
Entonces, 2017, después de ese ajuste y los precios nuevos, el campo te produjo un poquito más que compensó la pérdida de los sectores trabajadores y los sectores urbanos. Entonces, ahora lo que va a pasar es la misma dinámica, un poco más rápido.
Sí.
Hay una transferencia de ingresos de los sectores urbanos trabajadores hacia el capital concentrado que invierte en campo, que invierte en servicios, en las empresas generadoras de servicios públicos,
sí.
en petróleo, que de hecho fue los sectores que dijo que Milei que iban a crecer.
Sí. Sí, sí, habló de los cuatro ejes esto, ¿no?
Exactamente.
Claro, sí, sí, totalmente. Bien, a ver, la reactivación...
Porque no confundamos estos dos conceptos. Puede haber crecimiento, pero puede ser de que la sociedad esté viviendo peor.
Claro.
No es el mismo crecimiento que distribución.
No, claro. Y además estamos hablando de macroeconomía, entiendo yo.
Exactamente.
¿No? No estamos hablando de la micro. Estamos hablando de la macroeconomía. Es decir, que favorece siempre a los grandes capitales concentrados. Esto no me cabe la duda. Y además, a ver, uno que ya tiene sus años a cuesta, uno ha pasado por todo esto, ya lo ha visto. Ahora, yo nunca lo vi en mis 60 años, nunca vi que esto fuera tan abrupto como lo ha hecho Milei. Y me parece, y por dada la sensación, de tal manera es el ajuste que se está llevando a cabo, que también va a ser más rápido el impacto que se pegue el gobierno, ¿no? Porque cuando no pueda recaudar, cuando la gente no pueda salir, cuando la inseguridad crezca justamente por este contexto, evidentemente este país va a ser irrespirable. Y esto va a tener consecuencias sociales sin lugar a dudas. ¿Cómo lo ves vos?
Sin duda, lamentablemente es un mismo proceso que ya vivimos durante muchas veces. De hecho, lo que tiene ahora es de que la velocidad.
Claro.
Ah, bueno, por ejemplo, la devaluación, en la semana que asumió Milei,
sí.
de pasar el dólar de 380 pesos aproximadamente a 800, una devaluación que la ubica en la tercera más importante de la historia argentina.
La tercera más importante de la historia argentina. Impresionante.
Exactamente, ¿no?
Sí,
y ahí
sí, sí.
eso con todo lo que implica, el reacomodamiento de precios.
Bien. Me gustaría saber tu apreciación acerca de lo que ha ocurrido el día martes, que también ha sido un día nefasto para todos los trabajadores, con respecto a la votación de la media sanción de la ley base que ha dado la Cámara de Diputados.
En lo personal, no me deja de dar bronca e impotencia.
Claro.
Yo entiendo de que los gobernadores quieran proteger los recursos para su provincia porque no en un contexto tan complicado. Pero lamentablemente, bueno, como ya lo mencionamos, este proceso ya lo vivimos y lo que está sucediendo es dejar sin jubilaciones a gran parte de las familias. Yo creo de que no sé si la gente o si la sociedad es consciente del daño que puede llegar a causar la ley de bases.
Sí, mira, lo hablamos siempre. El tema es lo que está haciendo este gobierno de la destrucción, sobre todo, del capital humano, nuestro patrimonio nacional y todo lo que se viene. Este gobierno va a pasar, obviamente va a pasar, en algún momento va a pasar, y va a venir otro gobierno a tratar de rearmar todo este desastre que se está haciendo. Va a ser muy difícil volver, por el contexto internacional también, que el país vuelva a salir a flote como teníamos hace, qué sé yo, 15, 20 años atrás.
No, mira, puntualmente mi opinión es que para salir a flote directamente se necesita una voluntad política entera. Y lamentablemente hoy en los sectores de la oposición, de lo que hoy es la oposición, y si yo miro la realidad, me veo de que están en una discusión interna que bastante lejos está de problematizar los problemas que vamos a tener como sociedad en cuanto a lo económico y lo social. Tienen un discursito muy endogámico e interno para,
sí.
para la gente que le interesa la política, lamentablemente.
Sí.
De hecho, yo no entiendo por qué para la aprobación de la ley bases, donde es el principio del fin de las indemnizaciones, no hubo marchas masivas de la CGT.
Sí. Sí, lo hice un día después. Nada, en conmemoración, digamos, del Día del Trabajo y con medidas de fuerza que se vienen, que van a ser la de la próxima semana, el día lunes, con un paro de transporte general, tanto terrestre, aéreo como marítimo, y también lo que va a ser el día jueves 9 de mayo, el paro nacional. La verdad que las medidas de fuerza deberían ser mucho más rígidas e impactantes. Y también entiendo de que es muy difícil políticamente poder observar el contexto en el que se está viviendo, porque es muy poco tiempo el que tiene este gobierno. Entiendo de que la emergencia es absolutamente ya, porque lo que está pasando con el gobierno nacional, lo que está haciendo y llevando adelante, es catastrófico, nefasto. Ahora, hay que tener una reacción frente a esta velocidad y esta vertiginosidad que propone el gobierno en cuanto al desguace, por ejemplo, del Estado, ¿no?
Bueno, puntualmente el tema de las indemnizaciones, que sea el fin de la indemnización tal como la conoce.
Sí.
Tal como la conocemos,
sí.
Ni siquiera se había puesto tanto en discusión en la época de Menem.
Es cierto. Y eso que se desreguló muchísimo en los 10 años del menemismo.
Se desregularon las reformas laborales, fueron en muchos aspectos. Sin embargo, la indemnización quedó.
Cierto. Es cierto. Sí. A ver, ¿cómo ves vos el panorama de aquí en más, digamos, con todo lo que se viene?
No, la situación se va a poner cada vez peor. El gobierno va a ir buscando en ese aspecto. El gobierno es muy pillo en manejar la comunicación. Y va a ir buscando pequeños datos como para ir mostrando resultados.
Sí.
Como así fue, digamos, el otro día en la previa de la marcha universitaria. Fue mostrar el superávit. Va a ir buscando los datos que le permitan ir mostrando que está teniendo pequeños éxitos.
Sí.
La inflación va a seguir en un camino descendente, claro, pero también la lograste bajar gracias
pulverizaste
a un
los salarios,
fuerte,
claro.
Gracias a un planchazo fuerte en el consumo. Las ventas en supermercados están cayendo a niveles de 10% 10% anual todos los meses. ¿Cuánto se puede sostener una caída de estos niveles? No lo sé.
Bueno.
Ahí es donde se va a venir la recuperación. ¿Va a dejar de caer a esta velocidad?
Claro. Claro, bueno, se van a agarrar de eso, obviamente, sí, lo están haciendo de alguna manera. A ver, uno de los datos que a mí me llamó la atención en estos días, y hace ya un tiempo, es, por ejemplo, un gigante como Coca-Cola diciendo de que era la primera vez en la historia de Coca-Cola, en los países en donde Coca-Cola distribuye su producto, que en la Argentina era la primera vez que los productos no se vendían y se estaban venciendo en las góndolas.
Puntualmente, además, en el caso de Coca-Cola, estoy bastante al tanto que es uno de los países que mayor consumo per cápita tiene a niveles,
claro,
globales.
Exactamente.
Llegó a ser uno de los países con mayor consumo por habitante por año durante el 2011, si mal no recuerdo.
Sí.
Ahora se notan los niveles de consumo que bajó mucho.
Claro, sí. Caídas tremendas.
Y es decir, y es un producto que, por así decirlo, de nuevo, es caro en dólares, y que los salarios no están resistiendo, y una de las cosas que podés que los salarios de un trabajador puedes suprimir, y podés, en vez de tomar Coca-Cola, tomarás agua, porque preferís comer,
claro.
Y es entendible.
Así es. Sí, y a eso lo trasladamos a una cantidad de productos que han tenido una caída del consumo tremenda, y que esto evidentemente se siente. Estamos hablando, hablábamos recién de la carne, hablaste del arroz, hay cosas que son fundamentales, son elementos esenciales para la familia, y esto no está, ni hablar del pan, la harina y todo lo demás, ¿no?
Exacto. Bueno, también una de las políticas que estuvo en discusión y que fue muy cuestionada durante la gestión de Alberto, fue el fideicomiso del precio del trigo.
Sí.
Eso es un precio que el gobierno lo regulaba mediante la puesta de retenciones excepcionales a las exportaciones de soja industrializada.
Sí.
Al aceite y a la harina de soja.
Correcto.
Le cobraba un 2% a las exportaciones de esas exportaciones y con eso subsidiaba el precio de la harina en bolsa para que llegue el pan barato.
Claro.
Eso lamentablemente al sacarse hizo que la harina pegue un salto grande, incluyendo también el precio del pan.
Exacto. Bien, el panorama no es del mejor, esperemos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que esto, al haberlo visto y haberlo vivido en tantas épocas, esto no tiene solución, esto es un golpe, es un choque contra la pared. No entiendo cómo con esta situación económica, después de haberla vivido varias veces, se pueda tener un rebrote económico y volver a decir lo que... A ver, entiendo la transferencia de los sectores más carenciados, la transferencia de dinero a los sectores de mayor poder adquisitivo y más concentrado en poder. Y además entiendo de que esto marca una gran desigualdad. Nos vamos a encontrar de acá a un año con un país absolutamente devastado en desigualdades, ¿no? En donde va a haber un poco de gente muy rica y gente, la gran mayoría, muy pobre. Félix Smith, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, compañero nuestro, gracias por esta charla y para hacernos entender un poquito en qué situación y en qué contexto nos estamos moviendo. Así que te agradecemos mucho este contacto y te mandamos un abrazo grande.
No, muchísimas gracias a vos. Te mando un abrazo grande para todos.